A continuación, la entrevista que José Luis Orihuela le hizo a Lorenzo Barnó el 5 de noviembre de 2020 sobre el tema ¿Para qué sirven los arquitectos?
Lorenzo Barnó es la mitad de Stepien y Barnó, junto con su mujer y socia Agnieszka Stepien, llevan uno de los sitios más antiguos en español dedicados monográficamente a la arquitectura, stepienybarnó.es, perfectamente conocido en el mundo de la arquitectura y también en el entorno de los weblogs, porque, como les digo, les pongo el enlace para que lo podamos compartir. Son un caso, me parece, Lorenzo, casi de libro de transformación digital, porque ustedes empezaron en 2003 con un estudio de arquitectura, los dos, con tu mujer, con Agnieszka Stepien, y 5 años después les pilló la crisis y tuvieron que transformarse en lo que hemos conocido todos desde mayo de 2009, ¿verdad?
Efectivamente, José Luis, tuvimos la suerte de empezar con nuestra andadura profesional en el 2003, cinco años antes de la crisis. Gracias a ello pudimos conocer muy de cerca cómo era el día a día de la profesión de arquitecto, más allá de lo que habíamos estudiado en la carrera. Y gracias a eso, cuando luego ya dimos el salto a la red, a hablar de arquitectura y del día a día de los arquitectos, pues lógicamente hablábamos con conocimiento de causa y entonces, sin saber muy bien cuáles eran nuestras estrategias concretas de comunicación o de marketing, fuimos capaces de hacer que un blog que salió de la nada rápidamente se situase con un nivel de visitas muy alto y estamos hablando antes de que llegasen las redes sociales tal como las conocemos hoy, con lo cual fue un comienzo bastante interesante.
Estaba revisando esta mañana el primer post que publicaron en el blog el primero de mayo de 2009, en el que hablabais de las esperanzas de lo que el blog puede llegar a ser. Sabemos que el mañana irá evolucionando hacia caminos que quizá hoy nos parecen inciertos o que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Esto se ha cumplido. Me parece que realmente no podíais imaginaros en ese momento hasta dónde llegó el blog y hasta dónde llegaron ustedes, catapultados por el blog.
Efectivamente, José Luis. De hecho, escribíamos esas líneas y no ya 10 años después lo que ha pasado. Al año, a los 2 años, cuando ya de repente nos empezaban a llamar a dar conferencias, empezábamos a dar los primeros cursos de identidad digital. Eso que escribíamos en el 2009, lo que nos pasaba en el 2011 ya era impensable. Y es porque en la red todo va súper rápido. Es decir, hay una curva exponencial que cuando apareces cuesta un poquito, pero luego, pum, 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 los acontecimientos se suceden. Conforme más visibilidad tienes, más impacto consigues. Y desde ahí, más allá de lo que tú busques o de lo que nosotros buscábamos, nos empezaban a pasar o a aparecer muchísimas oportunidades que, por suerte, estuvimos atentos para ir aprovechando.
El blog, me comentabas el otro día, se convirtió para vosotros en una plataforma para otras cosas, es decir, la finalidad de Stepien y Barnó no es propiamente mantener un blog, sino que el blog sirve como para distribuir juego en otros ámbitos muy variados, la consultoría, la formación, los cursos online, la gestión de contenidos para terceros, ¿no? Y me descubrías una noticia que yo no conocía, que el blog de madera y construcción, que yo venía siguiendo por otras razones familiares que tú conoces, también lo lleváis vosotros.
Efectivamente. Lo que pasa un poquito en el entorno digital, cuando vas construyendo una marca, es que te pasan cosas, como decíamos antes, sorprendentes. Y sobre todo, que nosotros no nos dábamos cuenta que ya estábamos haciendo desde el principio una estrategia de marketing de contenidos, pero a lo bestia. Porque nosotros lo que queríamos era compartir contenido, sin ser muy conscientes que la principal ventaja de compartir contenido es que lo va a ver mucha gente y a partir de ahí empiezan a suceder esas cositas. Por ejemplo, ¿cuál? Que otras entidades o otras empresas dentro del mundo de la arquitectura en el cual nosotros nos hemos especializado contactaban con nosotros para decirnos, hey, vosotros que tenéis un blog con mucho impacto, ¿cómo podríamos hacer nosotros para que con vuestra ayuda consigamos lo mismo? Apareció Fundación Arquea, apareció Finsa con Madera y Construcción, han aparecido como 3 o 4 clientes en ese sentido pues para nosotros, de cierta entidad, con los cuales hemos tenido la suerte de entablar muy buena relación desde el principio y con los cuales llevamos bastante tiempo. Nuestra aspiración nunca ha sido conseguir 20, 30, 40 clientes a la vez, porque hubiésemos necesitado una infraestructura que nosotros no teníamos. Sin embargo, dar servicio a 3 o 4 clientes a la vez para nosotros era algo relativamente cómodo y nos mantenía seguir con nuestra actividad en Stepping y Barnes, siguiendo publicando de manera muy, muy intensa durante todos estos años y a la vez dar servicio, estar detrás de otras andaduras digitales.
Bueno, el título de esta conversación, ¿para qué sirven los arquitectos? Como tú sabes perfectamente bien, está hecha con todo el cariño del mundo, porque soy un apasionado por la arquitectura. Tengo 2 hijos arquitectos y una estudiando arquitectura, sino que tiene relación con una sección muy popular de vuestro blog. Es un homenaje a una sección que empezasteis en 2016 titulada ¿Para qué sirve un arquitecto? Y son entrevistas muy breves en las que arquitectos responden en unos segundos o en unos minutos a esa pregunta. Entonces yo te la tengo que devolver ahora públicamente, esa pregunta que hiciste tantas veces. ¿Para qué sirve un arquitecto, Lorenzo?
Pues yo creo que es una pregunta que en realidad admite muchas respuestas y parte de la base de que el trabajo de los arquitectos en general es bastante desconocido en la sociedad. Es decir, por lo que sea, no hemos sabido comunicar demasiado bien para qué sirve un arquitecto. En España, concretamente, la formación de arquitecto además te habilita desde hacer escala, digamos, de detalle, casi de decoración, digamos, de una cosa de interior, hasta la escala de urbanismo. Digamos que estamos muy formados. De hecho, es una carrera mucho más potente que en el resto del mundo en general. De hecho, tenemos una carga muy grande también de la parte técnica. Con lo cual, digamos que en ese sentido servimos para lo que habitualmente se entiende que sirve un arquitecto, que es para construir, pero además creemos que tenemos como una visión bastante transversal de la jugada. Es decir, cuando alguien entiende que ve un proyecto, es difícil imaginarse la cantidad de variables, desde económicas, socioculturales, de necesidades del cliente, de la propia arquitectura, de la estructura, un montón de variables que entran en juego y en la cabeza del arquitecto, de alguna forma, toda esa complejidad se convierte en una respuesta muy sencilla, o aparentemente sencilla, o debería ser sencilla, que es una respuesta formal muy concreta. Pero detrás de eso hay unas variables muy complejas. Y creo que esa es la principal virtud o fortaleza que tenemos los arquitectos. Ser capaces de ver una situación muy, muy compleja, traducirla en algo sencillo, que normalmente se manifiesta en un objeto arquitectónico, pero no necesariamente. De hecho, en nuestro caso, en la Agnieszka y mío, creo que en toda nuestra estrategia, incluso estrategia digital, cómo hemos enfrentado el tema del blog, cómo realizamos una página web, toda esta estructura mental se traduce también en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Creo que por ahí va. Y al fin de cuentas, la principal respuesta es que el trabajo de arquitecto es un servicio a la sociedad. Y todo lo que no sea un servicio muy concreto está en favor del ego del arquitecto, que también ha pasado mucho. Y eso no es lo que nosotros entendemos por una buena respuesta arquitectónica. Lo que entendemos es esa respuesta del servicio y de hacer que los sueños del cliente de alguna forma se traduzcan en una cosa concreta, objetiva, medible y que normalmente es un objeto arquitectónico.
La arquitectura tiene que ver con el diseño y con la construcción de espacios habitables. Y en ese sentido, yo suelo utilizarla siempre como metáfora del trabajo que hacemos en el diseño digital. Porque un diseñador digital, al final, también lo que está haciendo es construir espacios que sean, no diríamos habitables, pero sí navegables, ¿verdad? Sí. Esa proyección entre arquitectura y diseño web, ¿cómo la has vivido?
Exactamente, es lo que se llama la usabilidad. Y para eso, de hecho, en mi caso, yo antes de entrar en arquitectura, hice yo era aparejador, Agnieszka era ingeniera civil, y digamos que nuestra base en la arquitectura también tenía como mucha esta carga de se va a construir, es real, no hay demasiados fuegos de artificio, porque si no se pierde, ¿no? Es como todo muy real, muy usable, muy manejable, muy funcional. Evidentemente esa funcionalidad tiene que ir de la mano de esa habitabilidad, de la estética y todo lo demás, pero partimos de esa base, ¿no? Y cuando nosotros también construimos las páginas web, es exactamente lo mismo. No nos gustan demasiado los fuegos de artificio, no nos dejamos llevar demasiado por las modas y vamos a cosas que son muy estables, muy estructurales y que sabemos que van a funcionar muy bien, más allá de que estemos nosotros detrás o que luego el cliente tenga mucha facilidad para gestionar esa página web que nosotros hemos hecho un montón en ese sentido.
Otra de las vertientes múltiples que tiene el blog, realmente le seguimos llamando blog, no sé por qué, porque es realmente un gigantesco portal sobre arquitectura que tiene muchas cosas, entre otras entradas con cronología inversa, pero es realmente una ciudad ese blog más que una casa digital. Digo que otra de las líneas de fuerza tiene que ver con la identidad digital de los arquitectos. Habéis trabajado mucho en este ámbito. Es una de las secciones también que tiene mucha prestigio en vuestro sitio. Habéis dado cursos, mucha actividad online, cursos online sobre identidad digital para arquitectos. Me parece que alguna vez estuviste también en la Universidad de Navarra, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que estás trabajando en temas que en principio son más de comunicación, ¿no? Identidad digital de los arquitectos, porque es como usar herramientas digitales para vender tus servicios como arquitecto, ¿verdad?
Efectivamente, pero yo creo que tiene que ver con una pasión que yo no conocía de nosotros mismos y que empieza precisamente cuando te empezamos a seguir a ti. Bueno, cuando aparece Twitter, nosotros, bueno, hace más de 10 años que estamos siguiendo a gente como tú, digamos, que todos los que estabais en ese momento ya hablando de comunicación online, de repente a nosotros nos interesaba muchísimo. Y yo creo que en estos 10 años no sabría, tendría que calcular la de horas de formación, autoformación que he tenido siguiendo gente como tu caso, o gente como Juan Merodio, ahora Fefo, Laura Rivas, todos los que son, digamos, los gurús un poquito de marketing digital. Yo me he tragado todos los vídeos, pero uno detrás de otro. O sea, yo he consumido vídeos en YouTube sin parar. Entonces, digamos que todo eso que yo he ido almacenando en nuestra cabeza, y a mí es que hoy hemos ido traduciendo en esto que hemos explicado de identidad digital para arquitectos, pues es lo que hemos querido transmitir a la profesión, que más allá del contenido que tengamos, que evidentemente tiene que ser el mejor posible, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber cómo crear una marca. Y esto a los arquitectos les cuesta muchísimo, porque no son capaces de entender, o les cuesta muchísimo entender, que se tienen que especializar de alguna forma, que en Internet no puedes aparecer siendo el mismo producto que otro que dice que hace lo mismo que tú, que de alguna forma tiene que haber una diferenciación, que tienes que apuntar a un nicho concreto, que existe una herramienta tan sencillita como el Canvas, que te va a ayudar a estructurar una estrategia digital mínima para que luego esa comunicación realmente sea eficiente, que cuando alguien llega a la red no quiera mostrar sus proyectos de toda la vida para seguir haciendo proyectos como siempre, porque ya no hay ese tipo de proyectos. Y la gente sigue queriendo estar ahí. Al arquitecto le cuesta muchísimo entender que Google es una herramienta muy poderosa para que le encuentren. Es decir, seguramente no te van a encontrar directamente por Google, o sí, pero si te contactan fuera del entorno digital, te van a googlear. Y cuando te googleen, siendo arquitecto, lo que encuentren de ti será decisivo para que te contraten o no. Y si el de al lado, porque no te van a preguntar solo a ti, arquitecto 1, van a preguntar arquitecto 2, arquitecto, arquitecta 3. El que mejor identidad digital tenga, o el que mejor web tenga, o el que mejor se le entienda el producto en la red, va a tener muchas más posibilidades de que le contraten. Y eso es la bomba. Y cuando al revés, alguien quiera, yo estoy viviendo en Logroño, una ciudad de escala media, necesito una reforma, no conozco ningún arquitecto y escriba arquitecto Logroño reforma, el que aparezca en la primera página de Google es el que más posibilidades tenga de que le contraten, más allá de que sea excepcional su trabajo o no. Entonces, todos estos conceptos que fuera del entorno de la arquitectura, en el entorno de comunicación o marketing, son a veces a los arquitectos les cuesta muchísimo. Y nuestras intenciones o nuestro ímpetu ha sido siempre en transmitir que estas ideas son muy importantes y lo hemos intentado con cursos, con charlas, como bien dices, en un montón de universidades. Creo que habré estado en casi todos los colegios de España, yo creo, dando cursos o haciendo charlas. Entonces, han sido como unos años de mucha intensidad en ese campo, y que para nosotros identidad digital es un paraguas que nos engloba un poquito el tema de la marca, el tema de la estrategia y el tema de la comunicación. Pero que bueno, que en diferentes etapas hemos ido profundizando más en un sitio o en otro.
Bueno, además de este sitio web, tenéis una estrategia digital de 360 grados, porque estáis con un canal de YouTube en donde están, por ejemplo, los vídeos de esas entrevistas tan divertidas sobre para qué sirven los arquitectos. Tenéis una newsletter y me interesa mucho que me comentes un poquito la experiencia del podcast. Vais casi por 60 episodios y como es uno de los medios de moda ahora mismo, me gustaría que me comentaras un poquito cómo está funcionando, qué experiencias estás sacando del desarrollo del podcast.
Pues esta estrategia 360 que comentas tiene mucho que ver que nos hemos rodeado de buena gente. Es decir, durante bastantes años hemos ido a Nesca y yo y una colaboradora Usúa, poco a poco fue entrando más gente en el equipo y gracias a eso podemos abarcar tanto. Muchas veces nos dicen, oye, ¿cómo sois capaces de abarcar tanto vosotros dos? No, cuidado, que ahora mismo ya no somos Agnieszka y yo solos. De hecho, cuando explicamos en los cursos de productividad que hacemos, siempre decimos, las sinergias es lo más importante para que te pasen buenas cosas en la red. En ese sentido, la respuesta al canal de YouTube o la respuesta al podcast tiene que ver que colaboramos con gente que de alguna forma ya se ha especializado, que sabe mucho de cada campo. La chica que está colaborando con nosotros en Instagram sabe muchísimo en Instagram. La chica que nos lleva el tema del podcast, vamos muy de la mano en todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, cómo hay que editar, qué hacemos, qué no hacemos, pero tenemos ese apoyo, esa ayuda que nos viene muy bien. Y podcast, en realidad, sale, no llevamos tanto tiempo, llevamos como exactamente un año, porque fue en el último congreso que hizo Joan Boluda, que es uno como de nuestros referentes absolutos, y siempre que hace algún evento físico y tal, vamos. De hecho, ahora hacía un evento en Sevilla que se ha suspendido, pero hace un año justo, la última frase que dijo de su evento, creo que fue algo así como que en unos meses de podcast consiguió más impacto y clientes que en 5 o 6 años de blogging. Bueno, nosotros que somos muy de blog, dijimos, bueno, no vamos a dejar nuestro blog, por supuesto, pero sí que vamos a incorporar el podcast y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho margen de mejora, muchísimo, porque son herramientas que creemos que son como de calado lento, que no hay que tener prisa, pero son muy fáciles. En el fondo, tener un micrófono y transmitir ideas es relativamente sencillo. Escribir bien y de manera contundente es muchísimo más difícil. Entonces, la barrera de poder entrar, y por eso animamos a muchísima gente a que use el podcast, porque es muy fácil. Otra cosa es el canal de YouTube, que ya requiere una complejidad, que hay que saber mostrarse, hay que saber hablar de otra forma concreta, hay que saber estar en la cámara, hay que no ponerse nervioso sabiendo que te van a ver. Requiere ya como un nivel más de que hay gente que dice, oye, incluso por su forma de ser, que pueden ser más introvertidos o lo que sea, que les dé más reparo. Pero el podcast es como decimos, esto puede ser para cualquiera. Y no hace falta un micrófono como este. El micrófono, de hecho, de estos, que son estupendos, es un micrófono de corbata que vale 20 euros. Con esto y poco más puedes echar a andar. Entonces, pues bueno, creo que sí que lo recomendamos, pero también decimos que tanto en YouTube como en podcast tener mucha paciencia porque los resultados o el impacto no vienen rápido para nada.
Bueno, también estáis generando habitualmente contenido y valor, sobre todo en Twitter, y tienes un grupo bastante numeroso, casi de 900 integrantes en Facebook, un grupo dedicado a la identidad digital para los arquitectos. Entre todas estas plataformas, si tuvieras que hacer un ranking rápidamente, 1, 2, 3, ¿qué es lo que les está funcionando mejor?
Vale. Pues te diría que los grupos de Facebook, pero no justo el que has comentado, porque los grupos de Facebook ahora mismo, cuanto más grandes, a no ser que los hayas alimentado muchísimo, de repente han perdido muchísimo, muchísimo impacto. Y por mucho que publiques, por mucho que te sigan 1000 personas, es muy difícil que se hagan eco. Pasa lo mismo en Twitter, podemos tener ahora mismo 30.000 seguidores, pero es muy difícil que publicando sin más eso realmente consiga impacto, a no ser que estés como muy dormidita ahí trabajando mucho, mucho. Sin embargo, los grupos cerrados de Facebook, que normalmente hacemos para los grupos, para los cursos, eso nos funciona como un tiro. Son cursos y grupos muy pequeñitos, pero que tienen una interacción increíble. Y eso genera muchísima confianza, muchísima marca, muchísimo que la gente dice, vale, estoy haciendo tu curso, además de tus vídeos y todo lo que nos estás dando en texto, nos estamos llevando todo esto que es la interacción entre nosotros. Y nosotros que somos mucho de provocar estas sinergias, pues es algo que nos encanta. Con lo cual, aunque eso aparentemente no tiene mucho impacto, sí que genera muchísimos lazos entre los alumnos o la gente que está en estos grupos. Con lo cual, por ahí sí que me quedaría con eso. Y luego, también a día de hoy, en Instagram, los directos de Instagram también funcionan súper bien. Y no hay que olvidarse del tema de los webinars, que también han llegado desde hace un tiempo, que son habituales. Desde marzo estamos todos hasta aquí de las webinars, pero que también es una herramienta que a nosotros nos ha funcionado muy bien a la hora de ponernos delante de 100 personas e incluso después de esa webinar y después de explicar muchísimas cosas, terminar hablando ligeramente de que tenemos un curso y con una pincelada de repente tener varias gente que quiera apuntarse a este curso de identidad digital o productividad porque nos han estado viendo compartiendo material en directo muy rápido y muy fresco durante casi 2 horas. Entonces, bueno, todo este tipo de herramientas están ahí para todas, son gratuitas o casi gratuitas y es una pena que mucha gente diga, ah, pues por A por B no me lanzo a todo esto.
Lorenzo, desde marzo el contexto de la crisis de la pandemia ha potenciado muchísimo todo lo que es comunicación digital, generación de contenidos digitales, comunidades online, herramientas de productividad online. Me gustaría que nos comentaras un poco qué impactos ha tenido la pandemia sobre vuestra actividad digital, sobre vuestras comunidades online, vídeos, podcasts, etcétera.
Pues la principal, en nuestro caso, hemos tenido la suerte de no tener cerca ninguna desgracia. En el día a día lo que hemos vivido con mucha claridad es que se ha disparado el interés por las herramientas digitales. O sea, fue de un día para otro, aparte de nosotros, por ejemplo, hicimos un curso de teletrabajo para arquitectos gratuito en ese momento, que no sé cuántas descargas pudo tener, pues igual 1000 descargas en poquísimo tiempo, con lo cual de alguna forma era como, bueno, esto ha llegado, vamos a ser lo más generosos también nosotros posibles para ayudar a la gente, y a la vez esa gente, lógicamente, que había hecho su curso o otras cosas, quería más cursos, con lo cual nosotros pasábamos de hacer un curso cada 3 meses, no al trimestre, a de repente, oye, es que cada mes, cada 15 días, de repente teníamos que estar haciendo cursos porque se nos llenaban los cursos y que la gente quería más cursos, con lo cual fueron como 3 o 4 meses de no parar. Y a la vez, pues bueno, también explicaron muchas cosas de teletrabajo, muchas cosas de educación a distancia. Estamos colaborando con la Universidad Francisco de Vitoria desde como hace un año, con lo cual cuando llegó todo eso, pues también de alguna forma les llevamos un blog que es Escuela de Arquitectura, que a la vez les colaboramos también en otro tipo de temas, y ahí, por ejemplo, pues también como de repente era como todo mucho más intenso. Entonces para nosotros fue intensidad en estado puro e intentar con la gente que colaboramos, que ya decimos que no podemos estar más agradecidos y más contentos, intentar llegar a todo lo que pudimos, y luego ya en verano fue como parar un poquito, coger aire y decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir a partir de ahora? Y de hecho, este mes estamos siguiendo haciendo cursos y en diciembre es el primer mes desde febrero que no hacemos ningún curso. ¿Por qué? Porque queremos dedicarlo a volver a pensar, oye, ¿qué queremos hacer exactamente en enero? ¿Cómo queremos revitalizar todo? ¿Y por dónde queremos seguir con una estrategia completa? Para nosotros es muy importante de vez en cuando parar, situarnos y desde aquí volver a seguir.
La pandemia ha sido un factor que ha acelerado la transformación digital de muchas empresas, instituciones y profesionales que venían escuchando la cantinela de la transformación digital, pero no acababan de dar el paso. Entonces, para quienes en el ámbito de la arquitectura han recibido ese detonante y se lanzan o pretenden lanzarse finalmente a construir su propia identidad digital, su propia marca, una de las cosas más difíciles siempre es por dónde comenzar, porque cuando hay tal cantidad de oferta, tal cantidad de herramientas y tal cantidad de vídeos y de podcasts, uno no sabe por dónde comenzar. ¿Qué le podríamos decir a ese arquitecto que se ha visto empujado a transformarse digitalmente por la crisis para facilitarle el acceso a este complejo mundo digital? 2 o 3 cosas muy prácticas, Lorenzo.
Pues lo primero, que se sitúe muy claramente en qué punto está exactamente, porque normalmente, precisamente como igual alguien me ve a mí, estrategia 360, están en todos los sitios, hacen de todo, parece como que ese es el camino a seguir. Y este no es el camino a seguir, mucho menos para un estudio de arquitectura o una empresa de lo que sea pequeñita. ¿Por qué? Porque es demasiado. Y cuando es demasiado, no podemos con todo. Otra cosa es que seas un gigante, como en este caso, la empresa Finsa, que entonces dice, vale, yo que soy Finsa y soy un gigante, puedo contratarnos a nosotros para ir con todo, por supuesto. Pero cuando alguien es más pequeñito, está empezando lo que sea, ir con poquito, ir a lo sencillo, ir a un solo canal, estar en un canal, pero estar muy bien. Ver cuáles son tus fortalezas personales, lo que hablábamos antes. Si alguien tiene mucho don de gentes, le gusta expresarse, es muy locuaz, ahí va. Igual el vídeo es perfecto para ti. Pero igual, si vamos al caso contrario que hablábamos, una persona más introvertida, más que le gusta lo científico, más que está en su mundo, no le metas ahí. A lo mejor tiene que ir poco a poco con una página de Facebook y poco más. Y luego también está que cada uno, con esto de las redes sociales, está en su perfecto derecho de privacidad o por lo que sea, de decir, espérate, yo no sé si me quiero exponer tanto, ¿no? Entonces, como que conviene mucho ver cuál es el caso exacto de cada uno, y muchas veces uno solo es muy difícil que lo vea, con lo cual que pida ayuda, que se asesore, que cuando nos duele algo vamos al médico y pagamos lo que tengamos que hacer para estar bien. Y en esto, por ahorrarnos 4 euros, muchas veces decimos, me hago yo la página web y me hago yo todo, que me han dicho que es muy fácil, espérate, que no es muy fácil. O sea, hacer una página web en WordPress aparentemente es muy fácil, pero se te tiene que dar muy bien. Como no se te dé muy bien y tengas tiempo, lo que vas a tener son muchísimos líos y quebraderos de cabeza. Porque al final te va a fallar no sé qué, y como se te ocurra ponerte a dar un curso online, que lo mismo, te han dicho que es muy fácil, que solo tienes que seguir tus sueños, tener muy claro no sé qué y de tu corazón compartir tal, espérate. Que luego, más allá de dónde te vienen los clientes, esa es otra, cuando ya te pongas con las partes técnicas, es que vas a sudar tinta, porque nosotros, que sabemos muchísimo de todo esto, yo le veo a Agnieszka, que es la que lleva la parte más técnica, que suda y de repente dice, pero ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, porque todo esto es mucho más complejo de lo que nos cuenta. Con lo cual, en el caso de que haya dinero, lo hay, delegar, compartir, contratar a alguien que sea especialista y que se le dé bien, que disfrute haciendo eso. Entonces ya vemos que cada caso es un mundo, pero que se sitúe muy bien la gente, que no intenta hacer demasiadas cosas, pero que sepa que hay que estar. Y si no estás en el mundo 2.0, el peaje va a ser mucho más caro. Y muchas veces crees que no estás, pero en el fondo estás, porque hay una identidad digital, incluso aunque tú no la quieras, porque cuando te googlean y encuentran caca, o encuentran algo que no te gusta y encima tú no te has preocupado de hacer algo mejor, pues eso es lo que se va a quedar en el mundo de ti. Porque la marca o la identidad digital va muy de la mano de la reputación digital. Y todo esto es un mundo que, como no lo cuides, pues al final te incluye a ti.
Bueno, antes de pasar a las preguntas de nuestros usuarios, es obligado plantearte acerca del futuro. ¿Qué proyectos tienes entre manos? ¿Qué podemos esperar de Stepien y Barnaud en los próximos meses? Algo que nos puedas anticipar o contar sobre proyectos futuros, Lorenzo.
Pues en este caso, nosotros ahora principalmente en nuestra escuela online tenemos cursos de identidad digital y de productividad. Nuestra idea es, como decimos, mantenerlos pero transformarlos, hacer segundas partes, es decir, el que ha hecho un curso de identidad digital a lo mejor ahora quiere un curso para especializarse en redes sociales o para especializarse en páginas web para arquitectos, como concretar unas segundas partes que hasta ahora no lo tenemos, eso por un lado. Además, incluir en nuestra propia escuela gente de otros ámbitos con la cual ya estamos hablando, ya están como 3 o 4 cursos ya cerrados, de neuroarquitectura, de arquitectura de investigación, de urbanismo 2.0, gente que nos da total confianza que entre ya en nuestra escuela, para que esta escuela realmente sea una escuela y no sea una escuela con 2 o 3 cursos de Stepien y Barnaud, sino que sea algo que la gente poco a poco lo vaya identificando como decir, ahí va, ahí hay material muy bueno de arquitectura, a lo mejor esto se puede convertir en una membresía más adelante y poco a poco ir creciendo, ir incorporando cursos y a lo mejor dentro de un año o dentro de 2 convertirnos realmente en esa escuela digital de arquitectura que ahora mismo en el entorno digital hay como tal no existe y creemos que nosotros podemos ocupar ese hueco que a lo mejor lo ocupa luego de repente otra universidad o otra gente, pero que nosotros vemos que tenemos ese potencial de seguir creciendo por ahí, porque al final de todo lo que hacemos, a nosotros lo que más nos interesa es compartir, es decir, no quedarnos lo que aprendemos, porque es que no podemos, desde el principio ha sido como una necesidad este compartir y seguir por ahí, porque al final la enseñanza nos apasiona y más allá de que seamos arquitectos, identidad digital, comunicación o lo que sea, lo que queremos es seguir facilitando los procesos.
Gloria, te pregunta que, bueno, habéis estado trabajando contenidos, marketing digital, estrategia, comunicación, identidad, etcétera, ayudando a otros arquitectos. Pero, ¿qué pasó con la arquitectura como tal?
Pues lo que pasó es que, por suerte, como hemos seguido hablando de arquitectura y escribiendo la arquitectura nos ha seguido acompañando durante todos estos años. Pero tuvimos súper claro en el 2008-2009 que nosotros no íbamos a competir por precio. Es una cosa como que de repente era como, mira, yo no sé mucho de casi nada, pero esto sé que no lo voy a hacer. Y antes que hacer arquitectura, o lo que es peor, algo parecido a una arquitectura, cobrando poquísimo, vamos a probar a hacer otras cosas. Y entonces apareció todo este otro mundo. Eso lo tuvimos súper claro. Entonces, durante estos años, hemos dicho, bueno, todo no se puede. Somos muy poquitos. Si hacemos proyectos de arquitectura, que encima esa arquitectura que vamos a hacerla nos van a pagar más y a lo mejor ni siquiera nos interesa demasiado como arquitectura, pues vamos a centrar nuestro foco en una sola cosa y esta una cosa vamos a hacerla súper bien. Que mientras tanto aparece alguna cosa puntual de arquitectura que podamos hacer y se pague dignamente, lo cual es muy difícil dentro del mundo de arquitectura hasta el día de hoy, pues la haremos. Y es lo que hemos hecho. Cuando aparece una cosita muy pequeñita, a por ella. Pero normalmente el 95% de lo que hemos hecho ha ido más allá de los proyectos de arquitectura pero para nada es que estemos cerrados a ello. De hecho, ahora mismo tenemos dos proyectos de arquitectura encima de la mesa que a lo mejor los llevamos adelante, ojalá, pero para eso nos tenemos que reorganizar. Pero eso es hoy, después de todos estos años, que ya tenemos estas sinergias y tenemos gente con la que podemos delegar una parte de lo que hacemos de identidad digital con mucha confianza para poder centrar el foco, si quisiéramos, en el mundo de la arquitectura y volver a construir. O sea, que es algo que no renunciamos para nada, pero sobre todo que durante todos estos años para nada hemos dejado de ser arquitectos, sino que al revés, seguimos amando con locura la arquitectura, el mundo de los arquitectos, y de hecho yo creo que cada vez nos gusta más la arquitectura en sí misma. Por desgracia, no tenemos tiempo ni posibilidad de visitar tanta arquitectura como vimos en su momento, que nos hinchamos, pero bueno, la vida va evolucionando y la propia realidad también.
Con un aniversario cercano, el del 20 aniversario de BlogPocket en enero, pues no podíamos dejar de preguntar cosas acerca de los blogs. Alberto, por ejemplo, le interesa saber si recomiendas a un arquitecto crear un blog y por qué.
Perfecto. Pues la jugada sería que sí, sin ninguna duda, y no con la ambición de que sea muy visitado, sino con la ambición de que se vea el día a día del arquitecto. Es decir, una web, por muy bien que esté hecha, que normalmente las webs de arquitectos son para que la vean otros arquitectos, una cosa muy loca, pero bueno, son así. O sea, vosotros entráis en webs de arquitectos, estéticamente son preciosas, pero están pensadas para que otro arquitecto diga, bueno, qué tío, qué envidia tengo los proyectos que hace este, pero no para que un cliente o un posible cliente entienda realmente cómo es la labor de ese arquitecto. Entonces, vamos a dar por hecho que la web sería lo mejor posible, pero el blog siempre le va a acompañar para ver el proceso de la obra, para ver el proceso de cómo construye los proyectos, para ver cualquier cosa que tenga que ver con, por ejemplo, testimonios de clientes. ¿Dónde están los testimonios de los clientes en la web de arquitectos? Os costará encontrar un testimonio en cada 10.000 páginas de arquitectos. Una cosa muy loca. En cualquier otra cosa, dices, no, pero los testimonios de los clientes, aquí están, no están. Entonces, pues bueno, nosotros animamos siempre cuando nos contactan o los alumnos, decirles, venga, hacer entrevistas a clientes, subirlas a un canal de YouTube, aunque solo tenga dos o tres vídeos, que no es para que el canal se posicione, es para que esas entrevistas las podáis meter en un blog que acompaña esa web y el cliente diga, ahí va, aquí hay otro cliente hablando bien de este arquitecto, de cómo ha sido el proceso de obra, en este texto se describe, cuentas qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué problemas tuviste en la obra, cómo lo resolviste ese día a día. Para eso un blog es fantástico. Entonces, por ahí sí que lo enfocaríamos mucho. Estamos hablando de arquitectura, pero podríamos hablar de cualquier cosa.
Para las entrevistas que estoy grabando, para el 20 aniversario de BlogPocket, el 25 de enero y el 26 de enero, a todos los invitados les estoy haciendo la misma pregunta, que es esta. ¿Qué le dirías a una persona corriente que quiere hoy abrir un blog? ¿Se lo recomendarías? ¿Le dirías que sí, que no, que lo deje, que sí, que es muy interesante, muy útil? ¿Qué le dirías?
Bueno, no es lo mismo abrir un blog hoy que hace 10 años, como hicimos nosotros, que era mucho más factible situarte. A día de hoy hay muchísimas más cosas, pero por ejemplo, dentro del mundo de la arquitectura tampoco hay tantos blogs, y mucho menos hay blogs con impacto, y mucho menos blogs con impacto que sean constantes en la publicación. Hay relativamente pocos dentro de nuestro entorno arquitectónico, con lo cual, si eres arquitecto, pues adelante, porque te va a dar una visibilidad, aunque sea pequeñita, y te va a ayudar a testear posibles clientes y te va a ayudar a testear posibles colaboradores. Por esto que hablamos siempre de las sinergias. Muchas veces un arquitecto dice, iba, pero si yo calculo súper bien estructuras, si yo soy muy bueno con instalaciones, bueno, pues cuéntalo eso en un blog, porque si yo te tengo en la mente como el tipo que habla de estructuras y me cuentas cuatro cosas que me seduces y me llevas a tu terreno, iba, qué interesante esto y no sé qué. Aunque él no sea el mejor calculista de estructuras del mundo, si yo tengo que calcular algo nuevo, pues la calculo yo. Mira, ahí va, Pepito, el de las estructuras, voy a ir, aunque ese blog tenga 100 visitas, da igual que tenga 100 que tenga 1000, porque a mí me ha generado confianza, porque un blog genera confianza, y si un blog va de la mano de un canal de YouTube o un podcast, todavía genera más confianza. Y al final la confianza es clave, tanto para las relaciones a nivel estratégico, es decir, con quién colaboro y con quién no, como para ese posible cliente que te va a contactar, te va a ver y dice, ahí va, yo quiero con este, que no sé muy bien si es el mejor o no, pero mira, que me ha caído bien.
Pero, ¿y si no es un arquitecto? A una persona que se te acerque y que te diga, oye, vosotros sí tenéis un blog, arquitectos y tal, pero yo quiero tener un blog para, yo qué sé, de cocina.
Vale, hay dos temas. Primero, ¿para qué quieres tener un blog? Estrategia. ¿Hay alguna finalidad de estrategia a nivel empresarial? Si no, igual, si la hay, el blog casi seguro que va a ser un engranaje que puede ser fundamental incluso a día de hoy, aunque solo sea por búsquedas en Google, para que realmente eso te funcione. Otra cosa es, no tengo ningún interés de empresarial, ¿vale? Pues ahí veremos, si tienes tantas ganas de escribir, se te da bien escribir, no se te da bien escribir, tienes tiempo para escribir, realmente te apasiona, es algo que te vuelve loco, venga, adelante a escribir, pero sin la pretensión, teniendo muy claro que te van a ver muy poquita gente. Y eso, a veces, con toda ilusión, la gente monta cosas, pero si no hay una estrategia, es cierto, es muy difícil que eso se sostenga en el tiempo. Porque al final te ven tu primo, te ven tu amigo, no sé qué, y al final terminas hablando en Facebook todo el día de tu blog y la gente se acaba aburriendo muchísimo de oírte hablar siempre de lo mismo. Con lo cual, hay que tener como cuidado.
Alberto pregunta que qué consejos, recomendaciones darías a un blogger que quiere diversificar a otros medios como el podcast o vídeos en directo.
Bueno, primero eso, ver los recursos reales que tiene. Y los recursos, sobre todo, es el tiempo. Porque al final, la propia tecnología ya es ridículo. O sea, yo estoy aquí relativamente bien iluminado con tres focos que valen 80 euros. Puedes tener un micrófono, como decíamos antes, de 20 euros. Grabar, puedes grabar con el móvil perfectamente. Casi todos los móviles ya graban muy bien. Con lo cual, no hay una barrera tecnológica. Lo que hay es una barrera de cómo tú eres y el tiempo que tú tienes. Y si eso está o no englobado dentro de una estrategia empresarial, es lo que nosotros siempre insistimos. Para eso, un canvas. El canvas, todo lo que hemos visto y lo que seguimos viendo, para nosotros es como clarísimo. Es decir, en 9 cuadraditos pones el corazón de tu negocio, qué es lo que realmente te diferencia, si es que te diferencia algo, a dónde te quieres dirigir, bueno, todo lo que es el canvas. Haces esa estrategia, si puedes ser acompañado mejor, y a partir de ahí abres, oye, ¿realmente necesito un canal de YouTube o un podcast o qué es lo que necesito? Y tener muy claro lo de antes, que todo no se puede, es imposible. Entonces, teniendo muy claro eso, hay que elegir.
Marcelo Orihuela dice que creo que los arquitectos hemos sido siempre pioneros en la transformación digital, quizás por el uso del CAD. O la visualización digital en 3 dimensiones.
Efectivamente. Ahí pasan cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, en los arquitectos tenemos dos cosas que son, yo creo que sorprendentes, o por lo menos como para que nos las creamos, ¿no? Que nuestra propia asignatura de proyectos, lo que ahora se entiende como colaboración y trabajar por proyectos, es lo que hacemos arquitectos de toda la vida. Y en la carrera, desde que entras en primero, estás trabajando por proyectos, estás interactuando con alumnos más mayores, con alumnos más pequeños, estás trabajando en equipo, todo eso es un potencial brutal. Y a la vez, el arquitecto rápidamente pasó de dibujar en Rotary a tener que dibujar en AutoCAD. Y eso fue como de la noche a la mañana, es como al resto del mundo cuando de repente aparecieron las redes sociales. No hay redes sociales y hay redes sociales. Pues los arquitectos que quisieron seguir dibujando a Rotary, pim pom, en 2 años estaban fuera del mercado. Y luego de repente apareció la tecnología de 3D y es lo mismo, te tienes que ir adaptando. Y a día de hoy aparece BIM, que es una herramienta súper potente, y el que no quiera adaptarse pues lo va a tener más difícil. Entonces todo esto lo vivimos en nuestras carnes, con lo cual en ese sentido sí que tenemos ciertas tendencias o ciertas cosas positivas. A cambio, las que no tenemos son las que decía antes, esta cosa como de, o sea, hace no tantos años el arquitecto tenía prohibido publicitarse. O sea, los colegios de arquitectos, si alguien se publicitaba, lo veía fatal. Con lo cual, venimos de que hace 4 días nuestra mentalidad como arquitectos es la de no contar lo que hacemos, porque se suponía que la arquitectura hablaba por sí sola, lo cual, evidentemente, ni es cierto ni es aconsejable para los días que hoy corren. Con lo cual, tenemos que cambiar desde dentro, desde las escuelas, desde los colegios, y potenciar esta idea de que, vale, ¿te interesa la arquitectura como tal? Genial. Cuanto más te interesa la arquitectura, más te debería interesar cómo comunicar.
Lorenzo, comentabas que en diseño del blog no seguíais tendencias. ¿Qué tenéis en cuenta para realizar los cambios en el diseño del blog?
Nuestro blog no es un buen ejemplo de diseño, partiendo de ahí. O sea, nosotros, ni siquiera el nombre del blog, evidentemente, es un acierto, pero bueno. Stepien y Barno, nadie sabe cómo es Stepien y Barno. Yo voy a las charlas y de repente soy Stepien, soy Stephen, soy Agnieszka, soy... Entonces, pues bueno, es así, pero a la vez funcionó porque nadie sabe cómo se escribe ni quiénes somos, pero somos los del nombre raro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final también terminó funcionando. Y luego nuestro blog es un poco como no tiene un diseño muy completo, porque lo montamos desde el principio pues casi como muy intuitivamente, y oye, pues tiene una columna central que vamos ahí montando todas las cosas, y no tiene una imagen cuidada de cada foto que ponemos, no tiene ese cuidado por la estética. Ojalá lo tuviese, ojalá le hubiésemos dedicado ese tiempo, pero por ejemplo a nuestro blog no se lo hemos dedicado, con lo cual tenemos ahí un margen de mejora infinito. Sí se lo hemos dedicado, por ejemplo, en el blog de madera y construcción, si alguien entra va a ver una estética súper cuidada. ¿Por qué? Porque desde que lo propusimos a Finsa y Finsa no lo aceptó, dijimos esto tiene que ir por aquí. Lo hablamos con el cliente, entendimos muy bien las necesidades del cliente y ahí sí que lo hicimos todo de alguna forma. En escuela de arquitectura también, cuando trabajamos con Fundación Arquia también, cuando hemos trabajado con otros clientes, sí que cuidamos esa parte, pero con nosotros, pues yo creo que no somos el mejor ejemplo, la verdad.
David dice que, o pregunta, perdona, ¿cómo usas LinkedIn aplicado a marcas personales de arquitectos?
Vale, pues otra asignatura pendiente. Evidentemente LinkedIn es un filón y a nivel profesional también. Nosotros tenemos una estrategia de LinkedIn cero. No le hemos dedicado ni tiempo ni recursos, ni tampoco cuando hemos trabajado para otros arquitectos, lo cual no dice nada a nuestro favor. Simplemente que no hemos tenido el tiempo o las ganas o la predisposición de hacer una buena estrategia en LinkedIn. Tenemos perfil en LinkedIn, compartimos cosas, no sé cuántos seguidores tenemos, pero desde luego ahí no hemos estado finos y seguro que hay otro margen de maniobra grandísimo. Y hace como un mes o mes y medio, uno de nuestros colaboradores empezó ya por insistencia de, oye, pero que tenemos aquí en LinkedIn patas arriba, que esto no te lo chuta. Bueno, pues venga, vamos a echar a andar algo. Pero ahí desde luego que no somos un buen ejemplo.
Bueno, Lorenzo, creo que vamos llegando al final. Yo quería despedirme y agradecerte la generosidad que has tenido con este tiempo que nos has compartido y sobre todo con la cantidad de ideas y de experiencias que has desgranado en estos minutos, ¿no? Como decía Antonio, ha sido fantástico. Esto ha sido una catarata de ideas. Muchísimas gracias, Lorenzo, y un abrazo para Agnieszka.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí. De lo que estáis haciendo y lo que os vamos viendo, como siempre, para nosotros es un honor poder aprender de vosotros. Os animamos, por supuesto, a seguir con todo esto. Felicitaros por el aniversario y para lo que necesitéis, pues que sabéis que nos tenéis a tiro piedra.